Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? La 1:33 comienza aquí el Espejo de la Diócesis en Salamanca. Recibir los saludos cordiales de cuantos hacemos posible este programa y del Servicio Diocesano de Comunicación Social. En su nombre os habla Miguel Navarro. Así es como sonaban el pasado domingo las campanas de la Catedral de Salamanca. Comenzaba la apertura de la Puerta Santa en la Catedral. El obispo de la diócesis, Monseñor José Luis Retana, ha sido quien ha presidido esta celebración.
Abridme las puertas del triunfo.
Y entraré para dar gracias al Señor.
Esta es la puerta del Señor.
Los vencedores entrarán por ella.
La puerta de Santa Lucía en la catedral abría así sus puertas a este año jubilar teresiano. La catedral de Salamanca se unía a otros templos de la diócesis que abren sus puertas cada día, como decimos, ganando la indulgencia plenaria. El objetivo, descubrir y profundizar más en Cristo, así lo apuntaba el propio prelado salmantino. Y una noticia de esta misma mañana, se ha presentado una obra del artista salmantino Florencio Maillo que se va a colocar en la Catedral de Salamanca. La obra se titula El pensamiento ante el misterio de la creación, redención y resurrección. Y el propio artista explicaba cómo le llegaba este encargo por Daniel Sánchez, canónigo de la catedral, que precisamente ha fallecido esta misma semana. Escuchamos a Florencio Maillo, el artista de esta obra artística, de este cuadro.
Una crucifixión, una resurrección con tres personajes y Cristo cuatro. Entonces aparece no solo Magdalena, sino San Juan y San Pedro de invitados a la cena, y la crucifixión.
La obra se va a colocar en el contraltar de la Catedral Nueva de Salamanca y, como decimos, se titula El pensamiento ante el misterio de la creación, redención y resurrección, y ha sido realizada con el procedimiento de la encáustica sobre aluminio, con unas dimensiones de 8 metros de altura por 4 de ancha, modulada en 4 paneles. Hay más noticias. Saludamos ya a Laura Jorge. Hola Laura, ¿qué tal estás? Muy buenas.
Buenas tardes, Miguel.
Este domingo se conmemora el Día Mundial de los Derechos de la Infancia, pero hoy ya Cáritas organiza una actividad junto a otras organizaciones sociales de Salamanca.
Las pistas deportivas Mariano Torres acogerán hoy una actividad que servirá para reivindicar los derechos de la infancia, como ha explicado Miguel Ángel Martín, responsable del Centro Sociocomunitario La Inmaculada.
Y desde Cáritas queremos acompañar a las niñas y a los niños en su reivindicación del derecho a ser felices, a vivir protegidos de la violencia y de la desigualdad. En especial recogemos las voces de los que viven en situación de exclusión, que piden salir de este círculo que atrapa a sus familias. Este año de nuevo lo celebramos jugando juntos, unidos a niñas y niños que participan en otras instituciones que forman la Mesa de Infancia de Salamanca, Cáritas, Junior, TAS, Inca y Cruz Roja.
Esta fiesta en forma de juego tendrá lugar a partir de las 5 de la tarde.
Y el sacerdote Tomás Durán va a dirigir el próximo sábado 26 de noviembre un retiro para catequistas en la Universidad Pontificia de Salamanca.
Como cada año, la Delegación Diocesana de Catequesis promueve entre sus actividades un retiro de Adviento para ayudar a los catequistas a preparar el encuentro con Jesús. El retiro se celebrará el próximo sábado 26 de noviembre de 10 a 1 y media en la Universidad Pontificia de Salamanca, cuyo acceso será por la calle Compañía. Será dirigido por el párroco de Santísima Trinidad, Sagrada Familia, el de Tejada Doñinos, Tomás Durán Sánchez. Los catequistas interesados en participar deberán comunicarlo antes del 24 de noviembre en la portería de la Casa de la Iglesia, en el teléfono 923 12 89 00 o bien escribir un email a delegacion.catequesis.salamanca@gmail.com.
Gracias, Laura. Y dos apuntes más. Mañana, el sábado, va a comenzar la novena que va a tener lugar en honor al solemne culto de la Virgen Milagrosa. Será en el en la capilla del Hospital de la Santísima Trinidad, con esa novena que comienza, como decimos, a las 11:30 de la mañana, con misa y novena, y el domingo es la misa a las 12. Mañana comienza la novena, como decimos, en honor a la Virgen de la Milagrosa, en la capilla del Hospital de la Santísima Trinidad, y el lunes va a comenzar una exposición que se organiza desde Manos Unidas y que se podrá visitar en el Palacio de Engarci Grande. El título de la exposición es Fantasía, Figura y Forma, una exposición homenaje a Evaristo Muñoz Sánchez.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
La Facultad de San Esteban, la Facultad de Teología de San Esteban, organiza un año más sus conversaciones de San Esteban, que ya han cumplido medio siglo. El profesor Ricardo de Luis Carballada es el coordinador de estas conversaciones. Ricardo, ¿qué tal estamos? Muy buenos días.
Muy buenos días, Miguel,
y a todos gracias, los oyentes. Gracias por atender la llamada del Espejo de la Diócesis. Ya lleváis dos, creo, ¿no? Dos conferencias de este nuevo ciclo.
Sí, ya han transcurrido dos conferencias, fueron inauguradas por el presidente de la Junta de Castilla y León, por don Alfonso Fernández Mañueco, que habló sobre el diálogo en la vida social y en la vida política, y el pasado martes don Rogelio González habló del diálogo con la ciencia, de cuáles han sido los avances que se han desarrollado a partir del COVID en el ámbito biomédico.
Enseguida vamos a hablar del tema genérico, podríamos decir, de este nuevo ciclo, pero antes recuérdanos qué son las conversaciones de San Esteban, cuál es su objetivo.
Pues las conversaciones de San Esteban nacieron precisamente el próximo martes, celebramos sus 50 años. Nacieron un 22 de noviembre de 1972. Como una ocasión de diálogo, de encuentro, son una conversación, un diálogo, un debate también entre la fe y la cultura. Se trata de acoger por parte de la fe las problemáticas, las inquietudes de la sociedad y de la cultura, y también aportar desde la fe cristiana, desde el mensaje de Jesús, nuestra perspectiva, nuestro granito de arena, nuestra vía de solución a esos retos y desafíos que presenta la sociedad y la cultura.
¿Cada año elegís un tema?
Cada año es un tema. El año anterior, como en estos dos, en el año 22, venimos celebrando los 50 años, la edición pasada elegimos el tema de la verdad, por ser el lema de los dominicos y por ser un tema también muy importante en el debate social actual, y este año hemos elegido el tema del diálogo, porque en una sociedad con las tendencias de polarización que tenemos, nos parece que es importante volver a recordar que el diálogo es el gran impulsor de la civilización, de la convivencia, del desarrollo y del progreso.
Es una decena, ¿no? Más o menos de conferencias.
Son 10, exactamente. Diez, uh-huh. Sí, sí, Miguel, 10, exactamente.
Y contáis siempre con expertos en la materia.
Sí, buscamos que cada conferencia sea desarrollada por personas que conocen el tema, que se han dedicado a reflexionar sobre él profesionalmente y que pueden iluminar, ¿no?, el debate y pueden iluminar la conversación.
Las conversaciones que tienen lugar habitualmente son los martes. Bueno, el programa
son los martes, sí, a las 8 de la tarde los martes.
El
sí.
Programa se puede consultar en la página web de la Facultad de Teología y suele acudir bastante gente, ¿no?
Sí, la verdad es que tanto el curso pasado como este hemos notado un bajón, pero creo que esto es generalizado, respecto a la asistencia pre-COVID. Yo creo que todos somos conscientes, ¿no?, que el COVID fue una interrupción, fue un parón, aunque las conversaciones siguieron, las seguimos transmitiendo telemáticamente, se siguieron desarrollando online, pero yo creo que todos reconocemos que la pandemia fue un corte en muchas actividades y que va a costar a la sociedad volver a recuperar los niveles anteriores al COVID en asistencia pues a eventos culturales, acontecimientos culturales, a conferencias, a conciertos, etcétera. A nosotros pues nos está costando. Viene público, ¿no?, pero no tanto como el que venía antes del COVID.
Vale, pues iremos recordando cada una de esas citas. Sí. Recordamos que estas conversaciones de San Esteban están organizadas por la Facultad de Teología de los Dominicos. Permítenos que te preguntemos un poco por la facultad también, porque creo que estáis trabajando pues también para adecuarla en el tiempo con nuevos profesores, y que hay muchísima gente también que se forma de teología a través de vuestra escuela, especialmente de la facultad, ¿no?
Sí, seguimos con el programa de la Escuela de Teología, que es una formación teológica dirigida al público en general, y este año hemos renovado la oferta de la Escuela de Teología con nuevos profesores, incorporando algunas profesoras, algo que era demandado por los alumnos y que es muy necesario, incorporar también la perspectiva femenina, ampliando también algo el currículum con nuevas materias, como por ejemplo pues el estudio de las religiones, y también con un nuevo programa de formación, podríamos decir, teológica, ¿no?, para los alumnos.
Como decimos, son especialmente, yo creo que muchos laicos, ¿no?, comprometidos, los que interesados por la teología, pues se matriculan en vuestra escuela, ¿no?
Sí, sobre todo todos los alumnos de la Escuela de Teología son laicos, algunos de ellos catequistas, otros comprometidos con su fe, otros simplemente personas interesadas, ¿no?, en formarse cristianamente, porque en una sociedad tan compleja, tan plural, con los desafíos y los retos que culturalmente hoy vamos teniendo, es muy importante, ¿no?, que los cristianos formen también su criterio, formen su conciencia, formen su pensamiento y encuentren también argumentos para, en los diálogos, en los debates que hay en la sociedad, poderse posicionar críticamente y poderse posicionar también con argumentos para presentar lo que es el contenido de la fe cristiana.
Pues este próximo martes continuarán las conversaciones de San Esteban, que, como decimos, se organizan desde la Facultad de Teología de los Dominicos. Es a partir de las 8 de la tarde en el aula magna, ¿no?, de la facultad.
Sí, y además decir, porque creo que ha sido casualidad en el programa, pero ha sido una casualidad muy feliz, el tema de las conversaciones, precisamente el día que se celebran los 50 años de las conversaciones, va a ser el diálogo intergeneracional. Creo que es algo importantísimo hoy, el diálogo entre las generaciones, el diálogo entre los mayores y los jóvenes. Incluso podríamos decir, desde el punto de vista bíblico, hay un profeta que dice que el encuentro, el acuerdo, el diálogo entre las y la colaboración entre las generaciones es un signo de la llegada de los tiempos mesiánicos, es un signo de la presencia de Dios. Van a impartirlas el profesor y presidente también de la Asociación Alumni de la Universidad de Salamanca, el profesor Román Álvarez, y un joven estudiante de periodismo en la Universidad Pontificia, Jaime González. Por pues, eso creo que es un tema interesantísimo.
Pues estaremos también pendientes de esa nueva cita de las conversaciones de San Esteban. Ricardo de Luis Carballada, coordinador de estas conversaciones, gracias por habernos acompañado, que tengáis un buen día.
A ti, Miguel, un abrazo.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Como os acordaréis, hace unos días hemos celebrado el Día de la Iglesia Diocesana. Un ejemplo de esa pertenencia a una iglesia común es la labor de muchos laicos que trabajan en beneficio de su comunidad. Por ejemplo, la de un grupo de laicos que han creado una comisión para salvar la ermita del Teso de Santa Bárbara, en Carvajosa de la Armuña, un anejo de Castellanos de Villiquera. Está con nosotros una de las personas que forman parte de esa comisión, y a quien ya saludamos, Marisol Vega. Marisol, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias, de verdad, por atendernos. ¿Cómo surge esta iniciativa para intentar salvar la ermita de Santa Bárbara?
Bueno, pues la iniciativa surge porque la techumbre está muy mal. Este verano, que es cuando nos juntamos todos los vecinos allí, pues hemos comentado que habría que hacer algo por la ermita, porque para nosotros es un símbolo religioso y es un símbolo de patrimonio. Entonces, hemos formado una comisión de 6 o 7 vecinos, nos pusimos en contacto con la diócesis de Salamanca y, bueno, pues nos han contestado afirmativamente. Y ahí surgió, bueno, pues en charlas de vecinos.
Habéis organizado ya una primera actividad, de por la cual te llamamos principalmente, que es una marcha, ¿no?
Sí, sí. A ver, Carvajosa de la Armuña es una pedanía de castellanos de Villiquera. Somos 30 vecinos, no somos más. Entonces, nuestro ayuntamiento, que es el de Castellanos, pues ha tenido pues la deferencia de seguirnos y de ayudarnos, porque nosotros solos hubiese sido muy difícil. Aunque hubiésemos tenido iniciativa, no la habríamos podido llevar a cabo. Entonces, teniendo el apoyo de la diócesis y teniendo el apoyo del ayuntamiento, hemos organizado una marcha para el día 27 de noviembre, uh-huh, a las 10 de la mañana en Castellanos de Villiquera.
Perfecto. Ahí es donde va a partir esa marcha. Van a ser, creo que son 9 kilómetros, si no recuerdo mal, ¿no?
Sí, 8 o 9.
8 o 9 kilómetros. Para participar en la marcha, ¿quién puede participar? ¿Hay que inscribirse?
Puede participar cualquier persona, cuantas más mejor. La inscripción es de 10 euros. Entonces, se recorre una ruta de murales muy bonitos que ha realizado Daniel Martín, que es un muralista de Salamanca, uh-huh, y en los que plasma los oficios antiguos. Entonces, para los niños es muy bonita la marcha, porque no tienen ni idea de lo que se hacía anteriormente. Entonces, recorremos 8 kilómetros desde Castellanos de Villiquera, pasando por Mata de Armuña, terminando en Carvajosa de Armuña, donde comemos una paella.
Vale, perfecto.
Cualquiera que no tenga inscripción, en el mismo momento se la podemos hacer.
Perfecto.
Queremos que nos ayuden, que nos apoyen toda la provincia, que lo necesitamos, de verdad.
Ah, estamos diciendo que es que existe grave riesgo de que se venga abajo, sí, la ermita, como decimos, esa ermita en el Teso de Santa Bárbara. Uh-huh. Es necesario arreglar la techumbre, me imagino que también que las paredes se puedan refortalecer. Claro.
Que se ha venido abajo, claro. Efectivamente.
Uh-huh. Para vosotros es importante, y lo contabas al principio, ¿no? Porque es, me imagino que es la pequeña ermita donde muchas veces los vecinos también os juntabais o celebrabais alguna fiesta, ¿no?
Claro, celebrábamos Lunes de Aguas, que es la fiesta del pueblo. Uh-huh. Entonces, allí nos reunimos todos y además tiene una vista preciosa porque se ve toda la Armuña, puesto que es un terreno muy llano, pues el Teso está en alto y tiene una vista muy bonita. Pero bueno, para nosotros es algo muy importante, la verdad.
Pues el próximo día 27, a las 10 de la mañana nos has dicho, ¿no?
Sí, a las 10 de la mañana, creo que es en el frontón. Uh-huh. Inscripción 10 euros. Y también me gustaría decir algo, ¿eh?
Sí.
Hay una participación directa, es decir, estamos teniendo donaciones directas, aparte de la inscripción de la gente que va a ir y de la fila cero, que también hay mucha gente que está suscribiéndose y no va a ir. Aparte hay donaciones directas. Tenemos una cuenta abierta, que es de la diócesis, en la Caja Rural de Salamanca, es decir, en cualquier Caja Rural de Salamanca, que lo comenten, las personas mayores que no hacen transferencias pueden ir allí y pueden hacer ingresos. Ajá. Hay que poner Carvajosa Ermita.
Perfecto, pues poniendo ese concepto, ya se sabe que ese dinero, esa donación es para este bien, para salvar la ermita del Teso de Santa Bárbara. Marisol, ha sido todo un placer hablar contigo, muchísimas gracias por todo, un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a ti, ¿eh?
Como te hemos contado al inicio del Espejo de la Diócesis, Manos Unidas organiza una exposición solidaria con la obra de Evaristo Muñoz. Se titula Fantasía, Figura y Forma. Y es un homenaje a este pintor y escultor que tras su fallecimiento pues cedió su obra también a Manos Unidas. Está con nosotros la delegada diocesana de Manos Unidas, Ana Isabel García, a quien saludamos. Hola, muy buenas, Ana Isabel. ¿Qué tal estás?
Hola, buenos días. Bien, gracias.
Gracias por atendernos. Tenemos un par de minutos, pero sí que queríamos destacar esta exposición que se inaugura, como decimos, el lunes en la sala de exposiciones de García Grande, ¿no? En la Plaza de los Bandos.
Sí, el lunes 21 hasta el 4 de diciembre.
¿Qué vamos?
Tardes de 5:30 a 8:30.
De 5:30 a 8:30 podemos verla. ¿Qué es lo que vamos a poder ver? ¿Qué vamos a poder visitar?
Bueno, a ver. Evaristo era un pintor y escultor bejarano y dedicó su obra a la pintura. Y fue tan generoso que nos ha dejado de herederos a Manos Unidas y nos hemos visto en la obligación de mostrarla. Bebió de muchas fuentes, según los expertos. Yo no soy experta en arte. Y bueno, pues al final es una pintura abstracta, imaginaria. Ahí el título indica mucho. Ajá. Lo de la forma, figura y... no me acuerdo ahora de eso.
Fantasía, figura y forma.
Fantasía, figura y forma, exactamente.
Ana Isabel, solo ya para terminar, si alguien ve la exposición y le gusta alguno de los cuadros, ¿lo puede adquirir?
A ver, sería mediante un donativo.
Ajá, vale.
El cuadro que le guste... da un donativo y se lo puede llevar.
Perfecto.
No en la sala.
Así que, bueno, de momento lo que vais a hacer va a ser exponer esos...
Exponemos esos cuadros y bueno, pues...
Bueno, pues esperamos
como
que...
como nuestra obra...
Esperamos que vaya mucha gente a visitarlo en la sala de exposiciones de García Grande. El horario,
de García Grande.
Recordamos, a partir del lunes de 5:30 a 8:30.
A 8:30.
Ana Isabel García, gracias.
Gracias
por habernos acompañado y que tengáis un buen día. Muchas gracias. Y ahora abrimos una ventana a la cultura, o podemos decir que seguimos hablando de cultura en el Espejo de la Diócesis, como lo hacemos cada semana con Juan Antonio Mateos. Hola, Juan Antonio, ¿qué tal estás? Muy buenos días.
Buenos días, Miguel, ¿qué tal?
Pues encantado. Como decimos, seguimos hablando de cultura, porque después de hablar de una exposición de Manos Unidas, hoy nos hablas de un concierto que vamos a poder disfrutar en el CAEN, ¿no?
Sí, Miguel, mañana sábado a las 9:00 p.m. viene la banda Lala Love You. Era un grupo madrileño, es un grupo madrileño que era prácticamente desconocido hasta la pandemia. Y allí pues empezó a despuntar pues como uno de los grandes grupos del momento. Porque Miguel, todos nos acordamos que la música no curó la pandemia, pero alegró mucho el alma en esos momentos. Canciones como El fin del mundo se convirtió en un himno. Otras canciones como Quiero quedarme para siempre, Tenía tanto que darte, pues han hecho que este grupo pues reciba los más importantes premios del momento de la música española, Miguel. Y además 100 millones de reproducciones en Spotify pues avalan pues a este grupo con canciones frescas, directas y optimistas, que sea pues la banda de la juventud de hoy día.
Pues la verdad que son unas cuantas reproducciones. Lo podremos ver y voy a escuchar mañana, ¿no?
Mañana, Miguel, en el CAEN, en el Lala You, se puede sacar las entradas en Salamanca, Ciudad de Cultura, y también allí hay también páginas en internet, porque ya sabes que todos los grupos actualmente tienen páginas para sacar entradas, pero en Salamanca, Ciudad de Cultura, se puede sacar la entrada, Miguel.
Pues Juan Antonio, muchísimas gracias, feliz semana.
Un abrazo para todos, feliz semana.
Recuerda que el domingo a las 10:45 tenemos una nueva cita con la programación religiosa en el informativo Iglesia Noticia. Que si queréis más información la podéis consultar en la web diocesisdesalamanca.com y en sus redes sociales. En nombre de todas las personas que hicieron posible esta emisión, os saludo vuestro siempre amigo Miguel Navarro. Gracias, muy buenas tardes, feliz semana, adiós.